De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Bueno, pues nada, buenas tardes y un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarle de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y un miércoles más con nuestro compañero Juan Flores, nuestro director Juan Infante, un servidor de ustedes, Antonio Escudero, y supongo que nuestro colaborador Pedro González también nos hará alguna llamadita. Y el teléfono indudablemente está abierto para todo aquel que quiera llamar, preguntar o colaborar un poquito. El 959-15-4242. He estado llamando al Colegio Salesiano porque sé que mañana sale, creo que es Domingo Sabio, y este fin de semana me parece que hay el pregón, no sé exactamente qué día. Quise informarme para darlo con detalle, para saber el día exacto, la hora y demás, pero esto de los teléfonos y los contestadores es un lío. Sale el contestador, he dejado la razón, pero indudablemente cuando me vayan a contestar pues no estamos en la radio. Yo lo digo para que la gente que pues pueda estar, porque yo sé que el Colegio Salesiano está muy querido aquí en el barrio, hay muchos niños del barrio en este colegio. Cuando sale María Auxiliadora pues la acompaña mucha gente, y mañana, que creo que sale el Domingo Sabio, me parece que sacan mañana, pues estoy seguro que también irá muy acompañado.
Y el día de María Auxiliadora.
El día de María Auxiliadora es el día 24. Lo que pasa es que domingo creo que es el pregón. Me parece que es el pregón.
Y salga la Virgen en procesión.
No. El día 24 es cuando la saca. Ajá. A partir del día 15 se hace la novena de María Auxiliadora. Pero yo no estoy muy bien enterado exactamente a qué hora es y demás, por eso llamé para informarme, para no dar una noticia.
Yo vivía aquí en Huelva, en la calle María Auxiliadora.
Sí, está ahí muy...
Al lado de la Trice. Sí. Yo vivía allí muchos años.
Ahí está, una calle pequeñita, no. Pero muy grande.
Esa calle pequeña, casi así, unas cuadras.
Sí,
la calle ahí, pequeñita sí. Esa.
Vamos, si tira por ella va inmediatamente al súper.
Exacto.
Cae muy cerquita, cae muy cerquita.
Esa calle allí viví yo desde el año 73 al 79.
Pues ya tenemos aquí a María Auxiliadora, indudablemente ya están los costaleros ensayando. Hace una semana más o menos estaban ensayando los chavales, los que van con Don Bosco y con Domingo Sabio, porque salen tres pasos, el de María Auxiliadora, el de Don Bosco y el de Domingo Sabio. Y estaban el otro día ensayando los chavales y un montón de críos.
Claro.
Y indudablemente es toda una fiesta para aquí, para Hispanidad y para los para Verde Luz y para los demás barrios adyacentes. Bueno, hoy toca hablar de un pueblo que tiene una historia profunda, que tiene una historia tremenda, que tiene una cantidad de artistas.
Digo, y de personas grandes.
Son
muchos. Sobre todo artistas.
Sí, son muchos, muchos.
De todas las ramas y de todas las
sí, sí.
Actividades.
Sobre todo hay muchos pintores.
Pintores, muchos.
La familia Aguilera.
Y escultores. Sí.
Tiene, y artista. No hace mucho que me enteré yo que uno de los artistas, Pitingo.
Fíjate, Pitingo, que ha salido estos días, lo he visto yo en la televisión mucho estos días.
Yo conocí a este artista, pero no sabía que era de ahí.
Sí.
y
yo creí que era de Isla Cristina.
Yo no sabía de dónde era.
Es de Ayamonte.
Es de Ayamonte, exacto.
Sí, señor.
Pitingo, que creo que Pitingo más o menos le decían por presumido a la familia, a la madre, Pitingo, y eso.
Pitingo,
no a él.
Sí, se llama, yo no sé qué, García Pérez, sí. O yo no sé cómo se llama.
Pitingo.
Aquí lo tengo yo recogido.
Tiene una voz muy especial, ¿eh?
Sí, es muy flamenco, el tío.
Es un flamenco distinto, no es un flamenco clásico, es un flamenco distinto. Es un hombre, y además se hace querer. El otro día le estaban haciendo una entrevista.
Sí, es simpático el tío.
Y se hacía querer. No dice ni se hace grande, ni mucho menos, como otros que da la sensación que son dioses. Este no, este es muy humilde, muy sencillo. Bueno, pues vamos a hablar de Ayamonte, este pueblo que tenemos aquí en la frontera.
Como decía, ya este es el último de la letra A.
Después empezamos con la B, con el aceite de bea.
De bea. Y yo me he acordado porque mi padre siempre hizo un fandango que lo cantaban en Santa Eulalia, y eso que decía mi padre, decía, mi padre decía ocho, pero yo le se lo corregí y digo, varios, tú pon varios, papá. Varios pueblos tiene Huelva que comienzan por la A. Y decía mi padre, ninguno con más solera que Armonastera
Real,
categoría de primera. Decía mi padre, ¿sabes? Gracioso.
Aunque sea tu pueblo, Armonastera Real, es un pueblo muy bonito, muy pintoresco.
Y ahora han terminado las cruces, que han sido preciosas las cruces. Pero han sido unos sobrinos míos, han sido los mayordomos este año de la cruz de este año. Pero creo que llovió, pero diluviar, ¿eh?
Diluviar
cuando iban los pobrecitos hacer su salida de al Romero. Así que, pero vamos, se pudo conseguir terminar airoso.
Ya.
Qué barbaridad. Pero aquí me he encontrado
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Claro. La Ayamonte de Antonio.
Ah, sí. Ah, pues no la tenía yo aquí. Y digo, claro, por eso, porque aquel día te la llevarías tú.
Claro. Yo la tengo también, es que tengo muchas. Yo de todos los pueblos que hemos visto tengo un ejemplar.
No, pues yo no tengo de Ayamonte, fíjate, no lo tenía.
Bueno, pues ya te la haré una fotocopia y te la traeré.
Yo no la tenía y digo, qué raro que no la tenga.
Dice, si Ayamonte, dice Antonio Rodríguez, la desembocadura del Guadiana te acoge, pueblo de Ayamonte. En árabe, río Ana. Y en tartésico, viejo horizonte. Donde las brisas te abrazan y el sol no se esconde, como el puente que se levanta entre el Algarve y tu nombre. Eres puerta de España, pero todo se resume en monte, del ibero, haya, y del latín, montis. Pero hablemos de tus playas, que con tanta belleza acogen esas arenas muy blancas donde todo está en su acorde. Sobre la alta colina tu castillo vigila y guarda esas rutas marinas por donde la vista no se cansa. De ver perderse las quillas allá por la lontananza de esas lindas barquillas en busca de la pitanza. Las angustias es la patrona, como en Ayamonte es llamada la purísima señora, que fue en el río encontrada y quien no se emociona ante tu Semana Santa por el valor que atesoran sus imágenes y andas. Desde la orilla portuguesa te muestran su admiración al contemplar la belleza de un pueblo que es un primor, donde la mar te hace presa al igual que lo hace el sol, diciendo que su princesa no tiene comparación. Es muy bonita,
muy bien,
preciosa, preciosa.
Antonio le fue haciendo poesía a todos,
sí,
los
señor,
pueblos. Algunos difíciles de rimar por el nombre.
Dice, habla de la... Y tengo otro escrito de Antonio que me lo dejó a mí aquí cuando apareció la Virgen de las Angustias.
Ah, bueno.
Este gracioso dice, a finales del siglo XVI, unos hermanos apodados Los Coritos, se llamaban Los Coritos, echaban sus redes en el estero de San Bartolomé, en aguas portuguesas próximas a Castromadrín, cuando advirtieron con sorpresa que habían capturado una caja de enorme peso. Mayor aún fue su admiración cuando en ella no encontraron un tesoro indiano, pero sí una bellísima imagen de María con Cristo en los brazos. Dieron cuenta inmediatamente las autoridades religiosas y civiles de la ciudad, quienes acordaron colocarla en la capilla de la Expiración. La parroquia erigida en 1576 se comenzó inmediatamente a edificar en honor de tan devota imagen. Un prodigio rodeó la culminación de las obras, pues no hallando maderas de anchura suficiente para cubrir aquellas amplias naves, la encontraron en un barco que arribó al puerto ayamontino para refugiarse de un temporal. Mientras tanto, los portugueses reclamaban la propiedad de la imagen por haber aparecido en sus aguas, y así les fue reconocido por la Santa Sede. No obstante, la entrega de la venerable efigie, que había sido fijada en medio de la ría, fue impedida en repetidas ocasiones por las inclemencias del tiempo, cosa que se interpretó como un deseo de María Santísima de las Angustias de recibir culto en Ayamonte.
Muy bonita la historia.
Preciosa, preciosa, preciosa.
Y es más creíble que muchas de las leyendas de Virgen.
Claro, claro.
Porque sí, lo que pasa es que, lo hemos dicho más de una vez, ¿por qué las vírgenes, que lo hacía como un escultor, muchas veces desconocidos, ¿eh? Siempre las ponía en algún sitio, no eran encargo, algunas sí eran encargo, pero muchas de ellas no, eran en una encina, en una cueva o algo. Eso parece que al pueblo le gustaba más, que sí, se encontraran antes que verla. Esta, alguien la hizo y la metió en una caja y la tiró al...
Que en los sitios de costa las leyendas van así, porque sí. En Lepe, la sí. Leyenda de la aparición de la bella, sí, es también en una caja.
Sí, sí.
Sí, que dice que la trajeron unos ángeles y la depositaron allí sí, para que la guardaran. Pero los monjes, ¿qué echaban en la caja eso? Y entonces la abrieron y estaba allí la imagen de la Virgen de la Bella.
Sí, son todas leyendas. Esta es muy bonita, indudablemente.
Claro, pues se hace mucho eso. Generalmente, en casi todos los sitios que tienen a la Virgen por patrona o por romería o lo que sea, hay la leyenda de que apareció una figurita que se quiso quedar en el sitio aquel sí. Y hicieron su ermita. Eso es una leyenda.
Sí, son todas leyendas.
Y entonces, yo me acuerdo cuando Antonio Rioja, mi amigo Antonio Rioja, que era sacerdote, que era el monasterio, y hablábamos de eso, y dice, seguramente... Cuando la leyenda de Armonaste, que dicen que se la encontró el cabrero, era una figurita como de barro. Y dice que esas figuritas de barro, los arrieros, cuando pasaban por Mérida, encargaban una figurita de esa y la colgaban de los aparejos para que Santa Eulalia los protegiera de los ladrones y de todas esas cosas. Y alguno la perdió por la zona que ya de Armonaste la perdía y allí se la encontró uno. Y entonces ya la leyenda tiene una base, ¿verdad? No, pero eran figuritas, dicen, eran figuritas de barro.
Figuritas que la hacían en la zona de Extremadura.
Claro, y los devotos la compraban sí. O se la regalaban, ¿sabes?
Sí, para evitar la pillería.
El rocío aparece en la Rocina, que se llamaba sí, sí. La Virgen de la Rocina.
No, pero la Virgen de Rocío fue encargada por no me acuerdo qué rey, no sé, pero vamos.
Pues un rey.
Está una leyenda, pero después está la historia.
Ahí está. Se la encontró un meso, pero luego fue un regalo, porque luego era la imagen la que regaló Alfonso X el Sabio uh-huh. Alguno, pero que al principio un cabrero también que se la encuentra en eso,
sí, sí,
cuando se llamaba Nuestra Señora de la Rocina.
Sí.
Exacto. Eso hay infinidad
sí,
de leyendas.
Todos los pueblos que tienen vírgenes tienen una leyenda.
Exacto.
Unos
que realmente siempre es la misma, sí. Se quiere decir que evidentemente es la misma.
Sí, pero vamos, algunos son más unas leyendas...
Hombre.
Más pegadas a la realidad,
otros
con una fantasía tremenda. Pero bueno, yo creo que el
cabrero
ser humano...
de Santo le dice que le hacía unos agujeros en la nariz y con el peso de la mochila se lo amarraba para llevársela a las niñas como una muñequita.
Ya.
Cuando llegaba a casa, empezaba a buscar la mochila y
ya no estaba.
O sea, Santo le se había escapado y se había quedado otra vez en el mismo sitio.
Ya. Bueno, en fin, Ayamonte tiene su leyenda. Las angustias es la patrona,
el patrón de Ayamonte era San Diego de Alcalá.
Exacto.
Era, pero que dice sí, que no, luego pero... desapareció ese patronazgo y no, fue San José.
No, yo he estado leyendo y sigue San Diego, no sé si me lo habrán cambiado.
No, pero yo en el internet dice que ha sido ese, pero que ya está cambiado a la Virgen de las Angustias, la patrona,
y
San José el patrón.
Bueno, vale.
Sí. San José es que era, pues yo me acuerdo que en el monasterio pasaba igual. En el monasterio yo me acuerdo, antiguamente la patrona era Nuestra Señora de la Soledad en sus dolores, que es la Virgen de los Dolores. Y el patrón era San José. Y de buenas a primeras en el monasterio, y luego la iglesia estaba bajo la advocación de San Martín de Tours. Santo de la época de Eulalia era. Y en un momento determinado, ahora el patrón del monasterio es San Martín. Y San José el proyecto se ha quedado sin patronado.
Sí, bueno,
y la Virgen de los Dolores tampoco es la patrona del monasterio. Ahora es la Virgen de Gracia.
Bueno.
La Virgen de Gracia que dice que cuando una de las pestes aquella del siglo XIX, que se embocaron a la Virgen de eso y al monasterio se salvó de la peste y entonces... fue la Virgen de Gracia la patrona, que es muy reciente, porque eso es de 1850 o para allá.
Sí, total 200 y pico de años. Sí, mira, bueno, cada uno que
claro,
haga...
Claro,
nosotros aquí en
así
Huelva...
se escribe la historia de
si
los
no,
pueblos.
Ya aquí teníamos a San Roque también de copatrón y seguimos teniendo, lo que yo sepa no lo han quitado, ¿no?
Aquí San Sebastián.
Y San Roque era copatrón, me parece.
O sea, porque eran los santos de caminos que se llamaban.
Sí.
San Sebastián era de la zona de la derecha, San Roque era de la izquierda, camino de Gibraleón, porque en la iglesia de la Merced todavía se conserva la estatua de San Roque.
De San Roque, ¿no?
Porque aquello fue como una ermita de San Roque, lo primitivo.
Y el San Sebastián lo tenemos...
En el cementerio estaba la ermita de San Sebastián.
Y el San Sebastián lo tenemos aquí en el museo.
Claro, el que se encontraron, el antiguo, todavía está aquí.
Sí. El que se encontraron en el cementerio está en el museo.
Sí, señor, sí, señor.
Un San Sebastián que lo visitamos muy poco, ¿eh? Sí, vamos a decir que tenemos un museo que la entrada es gratis por completo, que nos podemos sentir orgullosos del museo que tenemos en Huelva
y que, lo otro.
Y que lo visitamos muy poco. Y yo he estado hoy es el Día de Europa, y tienen un tinglado allí en la Plaza de las Monjas, voy a eso, me acerqué. Todos los libros te los regalaban, libros para niños, yo me traje dos, te daban para los niños chicos chupa chu y demás, me traje dos o tres para mi cría, te daban globos, también me traje dos o tres, te daban bolígrafo, me traje uno porque
no... era el día de...
De Europa.
De Europa.
De Europa. Bueno, pero te voy a decir una cosa, cuatro gatos, ¿eh? Había un colegio y yo no sé si habría muchos más. Hombre, yo no es que estuviera allí mucho tiempo. Pasé por la mañana, a las 10 más o menos, el colegio que estaba por allí sentado, no sé qué colegio sería, pero lo que son personas para ir a ver eso...
Poquitas.
Y el año pasado, exactamente igual. No sé si es que eso todavía no está cuajado. Y ya te digo, había un montón de libros para niños, todos pero hablando de Europa.
Se los patea todas las cosas. Desde la Casa Colón hasta eso, ella sabe todo lo que hay en Huelva, de libros, de eventos, conferencias.
Pues es curioso que muchas veces nos ofrecen y nos dan gratis y no lo cogemos, ¿eh?
Sí, señor.
Y en el museo nos pasa exactamente igual. Hay veces que editan libros, que son verdaderas maravillas, y los cogemos cuatro. No lo cogemos nadie más, ¿eh? Los cogemos cuatro, los demás... Y a mí la pintura ni fu ni fa. Yo veo los museos, pero cuando he visto unas pocas ya estoy un poco cansado.
Claro.
Pero al que le gusta la pintura, Jolín, acércate al museo, que hay una colección preciosa, muy bonita, ¿eh?
Y... Si se lleva el arqueológico al Banco de España, es probable que el museo devuelva al otro quede para la pintura.
Entonces
habrá mucho más sitios para sacar más cuadros que hay en los almacenes abajo y eso.
Hay muchísimo. En el almacén hay muchísimo.
Sí, señor.
Y a ver si traemos a Pablo algún día por aquí, pero cuando tenga ya alguna noticia...
Ya estuvo aquí con nosotros.
Sí, pero a ver si lo traemos cuando pueda darnos alguna novedad o algo, porque es que todavía el Museo del Banco de España está ahí en una nebulosa, hay un contratiempo, hay un grupo que dice que cómo van a ser tantos metros si aquello tiene X y qué va a ser de los demás... Ahí hay un poquito de...
Y que no dicen,
que lo que tenían era que decir al pueblo qué es lo que se va a hacer, por lo menos para... Pero bueno...
Pero que por muy chico que sea el Banco de España,
no sé.
En el Museo de Huelva ahora mismo me parece que hay dos salas para arqueología, ¿eh?
Sí, no, pero arqueología está la de abajo.
Sí,
y después a la izquierda también hay un poquito, pero nada.
Ajá.
Y después arriba tienen lo que es de pintura,
claro,
que tienen pintura. Son tres, uno, dos, tres, digamos son cuatro salones arriba. El Banco España me parece que tiene una superficie de unos 1000 metros, pero claro, en tres niveles.
Claro,
lo que hacen que sería
un sótano.
Sí, lo que hacen que son unos 4000 y pico de metros los que pueden utilizarse, no se van a utilizar todos. Porque algunos tienen que ser de almacén, digo yo, y de oficina y demás, ¿no? Pero tienen eso, bueno, vamos a ver si poco a poco se va solucionando.
Si Dios quiere.
Y lo ponen todo en claro. Bueno, ¿cómo hablamos de Ayamonte? ¿Quién es? Porque aquí, lo que es el castillo, pasó de ser uno a ser otra clase, y al final es un parador.
Bueno, claro, es que allí había el parador está sobre las ruinas de lo que fue un castillo.
Sí.
Claro.
Ahora, te voy a decir una cosa. Ir a tomar café al parador merece la pena, ¿eh?
Sí, hombre.
Porque tiene una vista, sobre el Guadiana.
El Guadiana, con el puente allí al fondo, ¿sabes?
Es un encanto.
Ayamonte tuvo que ser un sitio privilegiado. privilegiado para vivir. O sea, hay restos romanos en abundancia, ¿eh? Sobre todo en Puerto Moral.
Sí.
En Puerto Moral. Y eso porque era un sitio donde había seguramente un puerto y por donde salían los productos de toda la zona esta, incluso la zona minera, incluso, ¿eh?
Sí, claro.
Incluso la zona minera. Entonces se habla mucho de eso. Romano, pues no te digo nada. Romano era estos fenicios y griegos, pero romano le llamaban ellos aquello el Ostium Fluminis Ana, la desembocadura del Ana, ¿no? Que allí empezaba precisamente las calzadas romanas que iban a Itálica y a Sevilla, y sí, de Sevilla iban luego a Mérida,
¿eh?
¿Sabes? O sea, que fue un sitio muy importante.
Era una de las calzadas, indudablemente.
Una de las calzadas.
Pero cuando hablamos de calzadas romanas, decimos, oye, un momentito, exacto.
No,
las carreteras...
Esas eran calzadas principales que sí, se llamaban. Eran como las carreteras de ahora.
Claro.
Luego ahora, había unas subcalzadas.
Sí, y las travesales de un sitio
exacto,
a otro.
Exacto,
lo mismo
exacto.
Que lo hay ahora.
Sí, señor. Así que, eso. Luego, en tiempos árabes, pues no te digo nada. Tiempo árabe fue, tuvo que ser una ciudad bastante importante en el tiempo eso.
Porque era cómoda, porque tenía agua, tenía tierras buenas.
Tierras buenas, porque ten en cuenta campo. Que el término Ayamonte tiene campilla, costa y de arriba como
sierra.
Una especie de andévalo.
Sí, sí, sierra, claro.
Como una especie de andévalo.
Ni tanto.
Y la prueba la tiene que hoy día hay una cantidad de cítricos sembrados en la zona. Porque la tierra es muy buena, o sea que es un sitio ideal.
No, y además
así que, naturalmente, la historia así más conocida de Aroche, que podemos hablar un poquito más
Aroche
de ella,
en Ayamonte.
Pues él, cuando doña María Alfonso Coronel, que era la mujer de Guzmán el Bueno, mientras el bueno, Guzmán el Bueno, hacía la guerra,
ella
y, mataban, y mataban a su hijo en Tarifa y todas esas cosas, ella compró Ayamonte, Lepe y la Redondela, ella.
Sí,
mientras el marido estuvo allí.
Claro, y cuando ahora decimos Ayamonte, Lepe y la Redondela, muchos dirán, no, no será la Redondela, será la Cristina. No,
no,
la Cristina no existía.
La Cristina no existía, hombre.
Estamos hablando de la Redondela.
Ayamonte, Lepe y la Redondela. La Redondela era como un villorrito, una aldea, era lo más chico de aquello.
Sí.
Era más grande Lepe y era más grande Ayamonte, como natural. Y entonces le compra eso, y eso va a ser luego... Ah. El germen para que la casa de Guzmán forme allí una casa noble.
Sí,
que... ¿Y qué va a pasar? Pues entonces va a pasar que en un momento determinado el segundo conde de Niebla, el segundo conde de Niebla tiene dos hijos. Uno que va a pasar a ser conde de Niebla. Y el otro le da al padre...
El
Ayamonte, Lepe y la Redondela para que sea señor de allí.
Sí, el marquesado que se
no, nace, todavía no hay marquesado. Todavía no hay marquesado. Va a ser señor de allí. Pero luego, este señor, por lo visto, debía ser un gorfale, porque este señor se había casado con Leonor de Zúñiga. Pero esos Zúñiga se llamaban antiguamente Estúñiga. Y era un bicharraco, el Estúñiga padre. Era el jefe de toda la justicia y la política de España en aquellos tiempos. Y lo que quería era tener propiedades y cosas aquí en el sur, en la zona del sur, y por eso se concertaban matrimonios con los grandes de aquí. Entonces, se casa con Leonor de Estúñiga, el gorfale, y a los dos meses la repudia, se separa de ella. Pues el Estúñiga cae en eso, la madre que lo trajo, tal y cual. Y entonces se vuelve a casar, pero ahora se casa con una Teresa de Figueroa, que era su cuñada. Su cuñada era la mujer del hermano, que era el conde.
Ya.
Joder, pues entonces ya está. Pero cuando aparece el siguiente, que va a ser el primer duque de Medina Sidonia, que un sobrino de eso le quita todo el poderío ese, le quita todo ese poderío, y dice tú al coño por ahí, no, aquí no sirve para nada. Y entonces se lo da a una hija natural suya, una hija natural suya que la casan con el Pedro de Zúñiga o de Estúñiga, con objeto de compensar aquel feo de haber roto aquel vínculo de matrimonio. Bueno. Y ahí empieza la historia prácticamente de Ayamonte, ¿comprende? Entonces, Ayamonte va a ser, o sea, va a ser una especie de bifurcación de la casa de Medina Sidonia.
Sí.
Una especie de la casa de Medina Sidonia.
Un ramal, digamos. Que...
Un ramal de la casa de Medina Sidonia, pero con una influencia muy grande de la casa de Béjar, que son los marqueses de Gibraleón. ¿Comprende? Va a ser con esa. Y entonces ahí va a haber personajes fabulosos y de todo, ¿no? Eso van a sellar los Zúñiga y Guzmán. Pero ahí hay una Teresa de Guzmán que se casa, muy graciosa, que se casa con un... a ver si me acuerdo cómo se llamaba el tío este... El Sotomayor.
Sí.
Con un Sotomayor, que era duque de... Conde de Belalcázar y eso. Y le dice, tú desde hoy no te vas a llamar ya Sotomayor, ¿eh? Tú te vas a llamar Zúñiga.
Le cambian el apellido.
O sea, el apellido suyo.
Sí.
Tú te vas a llamar Zúñiga... Sotomayor de Guzmán de Sotomayor, y lo hace cambiarse el apellido para que sus hijos vuelvan a tener el Zúñiga, ¿comprende? Y ahí luego van apareciendo toda la cantidad de eso y el marquesado. Como hecho curioso, en el marquesado de Ayamonte podemos decir que hay una señora del marquesado de Ayamonte, que fue reina de Portugal, que era una Guzmán, la que nació aquí en la calle Concepción, que nació en Huelva en la calle Concepción, ¿sabes? Teresa, María Francisca, Francisca de Guzmán nació en la calle Concepción, en el palacio de los duques de Medina Sidonia.
Sí, ahí
es. ¿Comprende?
Donde estaba el banco.
Las Quirielas
y el Banco Santander.
Que ya ahora era el palacio. Ese era el palacio de ellos. También conserva su escudo en la puerta.
Sí, no.
Y entonces el de Ayamonte, que es un sexto, me parece que es un sexto marqués, aliado con el rey de Portugal, que era el marido de esta señora, quieren poner Andalucía independiente y hacer un reino de Andalucía. Y Felipe IV, el rey, que era entonces Felipe IV, le cortó el pescuezo en Segovia al de Ayamonte.
Y terminó rápido.
Y terminó rápido. Y él, al padre de ella, que era un Guzmán, era un duque de Medina Sidonia.
Ese se escapó en tabla.
Ese se escapó en tabla porque era primo del conde duque de Olivares, que era el ministro del rey.
Ya. Porque si no también se lo carga.
Si no también se lo carga, ¿comprendí? Así que, y de ahí luego siguió ya eso. La casa de Ayamonte, luego...
Después le dio el título de ciudad en el 1665.
Esa casa, cuando terminan los Guzmanes con eso, por matrimonio eso, va a entrar en la casa de Gandía, y va a entrar en la casa de ¿cómo se llama esta casa de Aracena? Los duques de... Y al final termina en Altamira, una casa de Altamira que su sede la tiene en México, fíjate tú. Es el final de los Guzmanes.
Que termina.
Pero era muy gracioso la Teresa de Guzmán, debía ser una bicharraca de campeonato. Porque tenía, para que no perder los afectos, decía, si cuando los Guzmanes van a ser los de Ayamonte, y los Zúñiga los de Gibraleón.
Sí, pero la cuestión es no perder...
Si no hay heredero... No hay heredero en Gibraleón, no hay un Zúñiga.
Pues, ¿qué pasa?
Se coge al primogénito de Ayamonte y se hace de Gibraleón. Y el segundo
se hace
para allá. Y así viceversa, para que ninguno se quedara sin.
Ya está. Cuando hablamos de esto, Juan, siempre nos pasa lo mismo. Es que ahora, gracias a Dios, han desaparecido. No ha desaparecido nada, seguimos exactamente igual.
Claro,
ahora lo que pasa es que tenemos menos conde, menos eso, que no, que sepamos.
Pero ahora, una persona que ahora, tiene que pagar un impuesto por ese título, no, incluso, ¿no?
Ahora lo pagamos de otra forma. Son exacto. Multinacionales del petróleo, multinacionales de las bebidas, multinacionales.
Exacto.
Y han cambiado que los collares, los perros siguen siendo los mismos.
Yo hay mucho muy curioso porque hay marqueses, hay aquí un marqués de Valverde del Camino,
sí,
que es de esta casa, sí, de esta casa de los Guzmanes.
Y que sigue existiendo, por supuesto.
Y sigue existiendo. Y hay un marqués de Odiel.
Ese no lo había escuchado yo nunca.
Sí, sí, también es de la casa de esta, también.
Ah, pues no, eso no lo había escuchado nunca, Juan.
Y el marqués, había otro más, y hay un marqués de Salté.
Yo de Salté lo único que tengo es el santo.
No, para mí es Nuestra Señora de Salté, claro. Uh-huh. Pero hay también un título de Salté. No, todo pues... eso eran Salté con nombres de Huelva, sí. Sí, señor.
Que siguen existiendo.
Que siguen existiendo y están vivos todavía.
Sí, sí, no. Cuando mueren pasa a nombre del hijo.
Claro.
Supongo que esos títulos tendrán que pagar una cantidad...
Yo me figuro que sí, que eso será como una concesión real y eso, sí. Pues realmente esos títulos, ¿no?
Sí, esto es como ahora, cuando sacas tú el título de maestro y sacarte aquello te cuesta un dinero.
Pero es por el título luego. Si a través de la historia esas casas han hecho... compra de finca y eso es otra cosa.
No, eso no tiene nada
algunas,
que ver.
Algunas subsisten todavía, como le pasa a la casa de Arba, que tiene una cantidad de fincas todavía,
vale,
de su propiedad.
Y otros no tendrán nada.
Y hay otros que nada más que tienen su título y en casita sentado.
Ya.
Claro.
No, pero vamos, que muchas veces ves la historia, estudias la historia y resulta que estamos exactamente igual, que hemos cambiado lo del señor este que había que pagarle los impuestos, ahora en lugar de pagárselo a ese señor se lo pagamos a otro. Porque
claro,
cuando
claro,
tú vas a la gasolinera y echas en gasolina o compras lo que quiera que sea, estás pagando un impuesto, que para el Estado va, pero también va para esa multinacional.
Claro.
Y cuando compras una bebida te pasa exactamente igual, y cuando arriendas un local está en manos de un grupito también, estamos igual, decimos que tenemos más libertad, yo no sé si tenemos más libertad o no tenemos más libertad, a mí me da la sensación muchas veces que que no tenemos tanta libertad, porque te pones a vestirte, yo veo a los chavales por la calle, el otro día leí un chiste y me hacía la gracia porque estaba un pobre, con todos los pantalones rotos y demás, estaba pidiendo, y claro, pues pasaron un grupo de chavales y chavalas con todos los pantalones rotos y cómo está la competencia.
¿Cómo está la competencia?
Claro, porque es que, hombre, es verdad, pero si es que van todos. Y no sé, y yo todavía, bueno, muy bien, se lo pone, claro, pero digo, no sé.
Qué bueno.
Hombre, lo más es que con un pantalón y lo utilice todo el tiempo que quiera, cuando esté roto siga con el roto, pero por lo menos rómpelo tú, no lo compres roto que te cuesta más caro.
Claro.
Es una moda curiosísima, porque yo creo que es un fenómeno.
Yo con mis nietas me río cuando llegan así con un pantalón, digo, uy, se está roto, hija, qué lástima, que te lo podía quitar y te lo cosía abuela un poquillo, sí, o algo, ¿no? Sí. Bueno, si esto se lleva ahora, sí. Ah, que eso se lleva.
Sí, claro.
Pues es roto, ¿eh?
Es roto, sí. Pues yo estuve el otro día viendo el chiste ese y digo, y es verdad, porque
claro,
antes era el pobrecito que se sentaba en una esquina con el gorro puesto allí, a ver si alguien le echaba una moneda con el pantalón roto para que dieran más pena. Ahora no, ahora resulta que van todo el mundo con los... Y van, y ahí, bueno, gente con una categoría, una clase y un pané y dinero, y tú los ves por la calle y lleva el pantalón roto.
Cuando viene Pepe Suárez aquí con nosotros, ¿sí? Y eso, y hablamos de eso, fíjate tú, la mina de Herrería sacando su minera por el río Guadiana.
Claro.
Por el puerto La Laja.
Claro, pero por Ayamonte también, como es lógico.
Claro, pero no, bueno, eso no tiene otra salida,
sí,
como dice, por Ayamonte.
Ya está, claro, porque por allá, por mi pueblo, no iban a salir.
No. Y Santo Domingo, la mina de Portugal, sacaba su producción por en Portugal, Santo Domingo que se llamaba, y Ajustrel y todo eso sacaban su producción por el río también.
Fíjate
por
tú,
Pomarao, sí. Pomarao que se llama.
Fíjate tú que yo estoy leyendo aquí el marquesado que se extiende desde Río Piedra, comprende los núcleos de Lepel, La Redondela, no habla indudablemente
claro,
de Isla Cristina, San Silvestre de Guzmán,
Villablanca.
Y Villablanca, el Granado que queda cerca no...
El Granado es más para arriba, un poquito.
Un poquito más arriba, pero no estaba metido
no,
aquí.
El pueblo que tienen ellos para... ¿Cómo dicen los pueblos? ¿Cuáles son?
Lepel, Redondela, San Silvestre de Guzmán y Villablanca.
¿Primero está Villablanca o está San Silvestre?
No, primero es Villablanca y después está San Silvestre.
Eso, pues San Silvestre es el del Andévalo.
Sí, San Silvestre es el Andévalo, claro.
Exacto.
No, Villablanca también es Andévalo.
Bueno, pero ya es menos.
Menos, sí.
Es más
costa, sí.
Más fértil.
Sí.
Quiere decir, más pero tierra fértil.
Sí, pertenece al Andévalo, pero indudablemente exacto, está más en la costa, sí.
Tuviste, por ejemplo, que una cosa que eso... ¿Cómo afectó el terremoto de Lisboa a Ayamonte?
Los que vivían en el llano se los llevarían a todos.
No, eso prácticamente se los cepilló. Porque viste tú esta iglesia que se hace para la Virgen de las Angustias, la de eso, en 1700, yo no sé cuánto, ya el terremoto había sido, fue en 1755. Día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. ¿Pero tú cómo afectaría a Ayamonte?
Yo creo que fue una de las poblaciones que más le afectó, me parece, ¿no?
No, pero afectó a Ayamonte, afectó aquí en España, ¿eh?
Sí.
A Ayamonte, afectó... Y la Cristina no asistía, pero la pescadería...
Bueno, a un núcleo sí tendría que haber...
La higuerita, que sí. Estaba allí donde se anclaban los barcos, sí, valencianos y catalanes para su negocio... Eso desapareció. La Redondela, si no la hizo desaparecer, porque la Redondela está a unos pocos kilómetros del mar.
Sí.
¿Sabes?
Pero está.
Y Lepe le pasa igual. Lepe está a unos pocos kilómetros del mar.
Sí.
¿Comprendes? Pero Ayamonte está en el mismo
sitio.
Si se salvó, fue porque Ayamonte en aquel tiempo vivía alrededor del castillo, que era un cerro.
Sí. Que está bastante alto.
Allí
no creo que llegaran las aguas, pero abajo.
Eso se lo cepilló entero.
Que lo que tenía que haber serían huertos y demás, para consumo normal.
Que te das cuenta que no solamente eso, sino que es que Huelva también se lo cepilló, ¿eh?
En Huelva
también. Y Cádiz también se lo cepilló. O sea que el terremoto de Lisboa afectó a todo el golfo de Cádiz. Afectó a todo.
Y a la gran mayoría de nuestras iglesias.
Bueno,
porque eran los edificios más...
O sea, no, me refiero a toda la costa por la cuestión de lo que fue el maremoto.
El maremoto, la ola. Yo creo
luego ya el movimiento, aquí en Huelva se cayó la Concepción y se cayó San Pedro. Sí.
Que yo creo que en el Algarve quizás quisiera mucho más daño que todavía que en el Andévalo.
Probable que sí, ten en cuenta que el epicentro estaba frente al Cabo San Vicente. Sí. Y yo me acuerdo un día que fui yo en Albufera. Me senté yo allí en un bar y estaba un señor mayor y empecé a hablar con él, a chapurrear, porque él hablaba portugués. Y le digo, ¿qué os gusta esta zona? Me dijo el viejo. Digo, es preciosa, preciosa. Lo único que he notado, mire usted, es que hay poca tierra, mucha roca y poca tierra. Y dice, se la llevó toda el maremoto.
Sí.
Y se nos dejó la roca.
Sí, que por cierto, estuvo aquí Morales, José Antonio Morales, y nos estuvo hablando, siempre hablamos de terremoto de Lisboa y del maremoto de Lisboa.
Claro.
Y este señor nos estuvo diciendo, oye, que ha habido más. No uno, ni dos, ni tres, sino muchos más.
Claro.
Y me empezó a dar detalles desde el año, no me acuerdo qué año, un montón de ellos, unos con más fuerza y otros con menos fuerza, pero que había habido...
Ese fue muy grande.
Sí, este fue grande, que no ha sido el único.
Lisboa mató a 30.000 personas,
Que no
es Lisboa.
Sí. Que no ha sido el único.
No, hombre.
Lo que ocurre es que el dato exacto no se sabe por una razón, porque tampoco había...
Y el terremoto hay mucho escrito, ¿eh? Porque eso era 1755, que era ya la época de la Ilustración, ¿eh?
Ya, pero no había tantos medios para decir, oye...
Ten en cuenta que Lisboa, después del terremoto, prácticamente se hace nueva, ¿eh?
Sí.
Que la hace el Marqués de Pombal.
Ya, pero la parte alta de Lisboa, ¿no? Nada más que la parte baja, ¿no?
Pero toda Lisboa se construye porque se la lleva el terremoto. Se la lleva el terremoto. El Marqués de Pombal, el hombre que como dice, que hizo el cambio del mundo y no hizo más porque no quiso. Una cosa así. Es el que hace Villarreal de San Antonio.
Sí, Villarreal de San Antonio, es nueva.
Claro, esa la hace el Marqués de Pombal, después del terremoto, Marqués de Pombal hace San Antonio.
Yo me recuerda a Villarreal de San Antonio, me recuerda al Rosal de la Frontera, son pueblos...
Al Sol y Cordel, que se llama.
Sí, sí.
Calles perpendiculares
sí,
una
sí.
a otra.
Sí.
Exactamente.
Me gustan más las calles nuestras, las tuyas, las mías.
Claro, claro.
Con esas curvas que hay.
La parte esa de Lisboa más moderna es así.
Porque una calle de esta, si te da el sol de boca, no te da sombra por ningún sitio. Las nuestras, una vez da un poco de sombra aquí, otra vez da un poquito de sombra allí.
Claro, los recovecos.
En los recovecos. Me gusta más, ¿qué le vamos a hacer? Los modernos me gustan menos, ¿eh? Y las nuestras...
Hubo que afectar muchísimo a la zona esa, el terremoto.
Yo tengo apuntado, no sé si estaré equivocado, dos iglesias, El Salvador, del siglo XV-XVIII, sí, y, sí,
La angustia, ¿es anterior?
No, tienen puesto, yo tengo puesto del 15 al 18, porque supongo que estaría hecha la iglesia y después tuvieron que reformarla.
Sí, pero aquí, yo tengo aquí unas notas de...
Yo tengo las dos. Y conventos también tengo tres.
San Francisco. Carmelita, San Francisco.
Sí, y los mercenarios descalzos.
Y las mercenarias descalzos.
Sí. Y las claristas, sí.
Sí.
Y varias capillas.
Sí, hombre, capillas había... el patrón de Ayamonte, antiguamente Diego de Alcalá, desde 1755, fecha del terremoto de Lisboa,
sí.
Los patronos son Nuestra Señora de las Angustias y San José.
Y San José. ¿Eh? Desde el 1755,
desde esa época del terremoto. Esto es muy gracioso también. ¿Cómo se hacía el reparto de la pesca a la parte?
Ah, supongo que el capitán del barco se llevaría más, ¿no? Digo yo.
Qué gracioso. Claro, tú sabes, tú escuchabas muchas veces aquí en Huerva, ¿no? Y ganas mucho Taiwán, hombre, yo voy a la parte.
A la parte, sí.
Se llama. Entonces, la parte es que cuando un barco sale del puerto, tiene un consumo, tiene hielo, tiene gasoil o leña, o en fin. Sí. Y entonces, cuando el barco vuelve de pescar, se valora aquello y se valora la pesca.
Sí.
Y entonces yo tengo aquí, he hecho un ejemplo, por ejemplo, 600.000 pesetas de eso.
De venta, sí.
De venta, ¿no? Entonces dice, ¿qué se ha gastado?
60.000, pongamos por caso.
Y le quita a esas 600.000, le quita eso. De lo que queda, un tercio es para el armador. Para el dueño del barco.
Sí, para el dueño del barco.
Y entonces va quedando cada vez menos, ¿no?
Ya nada más queda un 66%.
Va quedando menos, eso. Y cuando ya queda poco... Como es a la parte, ¿cuántos tripulantes hay? Por ejemplo, dice, hay 10 tripulantes. Pues son 10 partes.
10 partes.
Pero el...
¿Capitán?
El capitán no se llama. El patrón.
El patrón.
El patrón, en algunos barcos, cobra 2 partes. Y en algunos barcos, 3. Sí, o sea, claro, que lo máximo son 13 partes. Tú divides eso por 13, le das su parte al patrón... Y la décima parte de lo que queda es para cada operario.
Por eso había patrones que ganaban muchísimo.
¡Hombre!
Porque claro, el que llevara 3 partes, si el pescador, el marinero, ganaba, por ejemplo, al mes 50.000 pesetas en aquello entonces, que a lo mejor era un buen sueldo, el patrón se llevaba 150.000.
¡Claro, hombre! ¡Claro!
Eso era...
O sea, eso era la parte que se llamaba. Sí, señor.
Bueno, vamos a hablar un poquito de estos pintores. Yo no sé si
mira,
lo he sacado ahí...
de gente de esa... Vamos a ver. Yo tengo aquí, he cogido... Esta debe ser. Mire. Fíjate tú. Rodrigo de Jerez, que fue en el viaje de Colón.
Exacto.
Y era de Ayamonte.
Sí.
Dice que en el descubrimiento, considerado el introductor del tabaco en Europa.
Vaya, podía haber traído otra cosa.
Gracioso, ¿eh? Jorge Díaz, ayamontino afincado en Huelva, inventor en 1576 de un sistema mecánico para la elaboración de azúcar que facilitó el trabajo de los recolectores.
¿Sería para molerla o alguna cosa de esa?
Manuel Rivero González, el pintado, que es un ricachón que había en Ayamonte, que es el que tenía los molinos mareales.
De marea.
La marea llenaba una farsa,
sí,
luego le abría la puerta y movía las ruedas de los molinos.
Claro, en la subida se llenaría, después la bajada cerraba.
El beato Vicente Ramírez, que nació en Ayamonte en 1597, emigró de misionero a México y luego fue trasladado a Nagasaki, donde la bomba, fíjate tú, a Nagasaki, donde fue quemado vivo el 10 de septiembre de 1622.
Vaya hombre.
Un mártir. Tenía apenas 25 años. Joder. En la plaza de San Francisco de la ciudad tiene una estatua. Francisco Galdames, colonizador del Perú, fundador de la Casa Hospital de Niños Expósito de la Candelaria, Casa Cuna y Hogar Infantil. Toda esa gente antigua.
Sí, sí.
Ahora, artista. Florencio Aguilera.
Sí.
Pintó.
Estupendo.
Prudencio Navarro Pallaré, Dayamonte, ilustrado de gran calidad, especializado en temas taurinos y flamenco. Fernando Flores Domínguez, no iba a haber un Flores por aquí. Ayamonte, destacado arquitecto y concejal socialista del ayuntamiento de Ayamonte, fusilado por los nacionales. Murió el pobrecillo en la guerra. Manuel Pérez Feu, Cardenio, literato y promotor de las letras de Ayamonte. Fíjate que este apellido es Pérez Feu, esos Feu eran de los que vinieron de...
Además, yo creo que esa gente tiene... descendientes de ellos, negocios allí en Ayamonte, me parece.
Claro, esos eran los catalanes y valencianos que vinieron a la zona. Sí. Eran los apellidos esos. Los Cabot, ¿no? Antonio Gómez Feu, otro eso, pintor ayamontino prolífico. Ahora, Rafael Aguilera, pintor, otro pintor. José Vázquez, imaginero. Enrique Villegas, coplero de los carnavales. Villegas y Antonio León Ortega, que aunque trabajó toda su vida en Huelva, pero era de Ayamonte.
Yo tengo además Chencho Aguilera, que también es...
¿Quién?
Chencho, supongo que será una mujer, también pintora. Rafael Oliva, también pintor. Juan Vázquez, Juan Fernández.
Otro, Isaías Pérez Saldaña. Manuel Lerdo de Tejada y Obando. Prudencio Gutiérrez Pallares, María Isabel. Nacida en enero del 95, ganadora del Festival de Eurovisión Junior.
Sí.
¿Qué es tú?
Ah, esa
Pitingo,
es...
Pitingo, aquí está Pitingo.
Pitingo, sí.
Antonio Manuel Álvarez Vélez, se llama. Cantador flamenco nacido en 1980.
Sí, es relativamente joven, tiene 38 años.
38 años tiene. Ismael Álvarez, ilustrador, diseñador y dibujante de cómic. Adán Borges, cantante y compositor nacido en Ayamonte. Integrante del grupo de flamenco Pop Art de Arte.
No, yo tengo aquí de escritores, también tengo a Aníbal Álvarez y de Esuri, que también es un pintor, Emilio Borrero, Laura Rodríguez, Germán Márquez. Es decir, que hay una serie de personajes en Ayamonte tremendo.
Muchísimo.
Tremendo, tremendo, tremendo. Tú sabes que yo al principio de los euros me encontré 5 euros en la carretera de entrada, bueno, para mi caso era de salida, venía saliendo de Ayamonte, 5 euros en la carretera, y venía por la carretera, no sé si lo habré dicho aquí una vez, y digo, jolines, a mí me parece que yo 5 euros, paré el coche, se tuvieron que parar los que habían entrado a mí, me paré el coche, cogí los 5 euros, otra vez para el coche y para adelante.
Desde el coche lo vi.
Desde
¿no?
el coche, cuando veía.
Porque ya nuevo brillando, ¿no?
Pues ahora no soy capaz de verlo, claro está.
Claro, claro.
Entonces, pero yo vi los 5 euros.
Veía tú cómo se llama el otro transpuesto.
yo vi los 5 euros y me bajé y lo cogí.
Decía yo mi madre, pero mamá, ¿es posible que tú veas ese avión volando desde aquí de la ventana de casa? No, y se ponía, yo veo lo transpuesto.
Yo lo
transpuesto. Sí.
Claro, lo que pasa es que la vista varía en cuestión de 16 años, te varía la vista, pero un montón. Pero sí, serían nuevos algo, me parece. Para el coche, claro, viene saliendo de una población, vamos muy despacito.
Una cosa muy importante de Ayamonte es la Semana Santa.
Tiene una Semana Santa preciosa. Va mucha gente a verla, ¿eh? Va mucha gente a verla.
¿Lo que es la marinera? ¿Lo que es la Semana Santa?
Va muchísima gente a verla porque es una...
Lo que es la Semana Santa.
Yo creo que nos podemos sentir orgullosos de todos y cada uno de los pueblos que tenemos en Huelva. Porque si Ayamonte es bonito y tiene cosas preciosas y merece la pena ir a verlo, después tiene unas playas extraordinarias.
Ayamonte fue villa en 1644. Fue bueno, villa, ¿eh?
Villa, sí, bueno, pero de ciudad...
No, dice... En que Felipe IV le concedió... Fue villa hasta 1644, en que Felipe IV le concedió el eso de ciudad. O sea, que es ciudad de 1644.
Sin embargo, yo tengo el dato de 1665, no sé por qué.
1664, fue villa hasta 1644, en que Felipe IV le concedió el título de ciudad.
Yo nací en un Ayamonte y allí pasé mi niñez. Allí pasé mi niñez. Nací un Ayamonte, ya allí pasé mi niñez. Yo nací un Ayamonte, ya allí pasé mi niñez.
Choclero,
Tiene un cante diferente, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene
un
una
flamenco,
forma...
flamenco, muy...
Es distinto.
Está saliendo mucho en la televisión, en televisión incluso también, sí. ¿Eh?
Es distinto, ¿eh?
Sí.
Es distinto por completo, no...
Parece gitano, ¿verdad? Parece gitano. Tiene cara de gitano.
Sí, pero yo no creo que lo sea, no sé. Pero tiene...
No, la fácil, quiero decir, tiene el color de eso, es agitanado, es un tío agitanado.
Sí. No lo sé si es gitano o no, pero el gitano vende mucho, a lo mejor claro, también se hace.
Pero no, que pero, por el nombre no, que se llama no. Bele, se llama de apellido Bele.
No le he escuchado decir nunca que sea gitano, no lo sé. Bueno, Pozo del Camino pertenece a Isla Cristina, pero también una parte
un trozo de Ayamonte y otro trozo de Isla Cristina.
Yo creo que donde está
la parte de Villa Antonia y eso, la derecha, cuando tú entras por el Pozo del Camino, entra tu país a Isla Cristina, la derecha es de Ayamonte.
Entonces la...
Y la izquierda es de Isla Cristina. Pues entonces... Allí hay una iglesia, precisamente, que es de María Auxiliadora.
Exacto.
¿Eh?
Pero la iglesia pertenece
a Isla Cristina.
A Isla Cristina, no, porque yo tengo puesto aquí un dato y Pozo del Camino de Ayamonte. Pero claro, la romería es de izquierda y de derecha, indudablemente. La romería de María Auxiliadora es tanto del Pozo del Camino.
A la derecha hay unas villas allí que se llaman Villa Antonia. Villa Antonia era del célebre. ¿Cómo se llamaban? El célebre armador de Isla Cristina, que eran de Isla Cristina. ¿Cómo se llamaba el Moreno? El Moreno, que era tío de Antonio Corrá, de mi cuñado Antonio Corrá.
No hemos dicho de Ayamonte, que es una de las primeras hermandades que salen con dirección al Rocío.
Claro.
Pues no sé si sale en el lunes o el lunes. Pues
en el lunes. Que será seguramente la hermandad del Rocío de la provincia de Huelva más lejana.
No lo sé. Bueno, quizás que sí, claro, porque pues, Valverde...
Valverde pero, está más cerca del Rocío, sí, que Ayamonte.
Valverde, que es la única.
Es la única.
Hermandad que hay en el Andévalo.
La única.
En la sierra creo que no hay ni una.
Ninguna.
Pero claro, mucha gente se preguntará, ¿cómo es posible que haya hermandades en Barcelona, en Bruselas, en todo eso, y no existan hermandades en nuestra sierra ni en nuestro Andévalo? Yo creo que la razón es muy sencilla.
Porque
toda Huelva tiene sus propias romerías. Esto no quiere decir que la gente no venga...
La sierra de Huelva y el Andévalo de Huelva tiran más para romería hacia la Reina de los Ángeles en Alhaja que al Rocío.
No, viene mucho, ya se está reuniendo, porque Rocío es un fenómeno también muy
diferente. Claro.
Es un fenómeno para estudiarlo, ¿eh?
Sí.
Y viene muchísima gente.
Pero
gente...
yo no he conocido en mi edad que tengo, no he conocido ninguna hermandad nueva ni en el Andévalo ni en la sierra.
No, pero ¿ahora? Hoy día ya la gente joven tiran mucho para el Rocío. Y más en tu romería y en la mía y en la de muchos, cuando van cantando en camino... A mí, yo lo digo siempre, digo, pero vamos a ver, que estamos en una romería en honor de San Sebastián, en honor de San Isidro.
Se canta como el Rocío.
Jolinero. Sí, cantan las sevillanas al patrón, a la patrona, o a Cristo, o a la Virgen de su pueblo, pero se meten siempre por medio de la del Rocío.
Claro,
muy bonita y todo eso, pero yo muchas veces digo, vamos a ver. No estamos en el Rocío, vamos a dejarla de esas para Rocío, porque Rocío tiene mucha.
Es que ten en cuenta que la romería del Rocío alimenta, folclóricamente, alimenta a todas las hermandades de Huelva.
Bueno, Juan, pues esto se termina. Voy a intentar, a ver si la próxima semana traemos a una cantautora.
¿Es de Vea, quizá?
No, no es de Vea, es de aquí de Huelva. Tiene editado dos discos. La conocí hace unos días, concretamente en la primera comunión de mi nieto, porque fue la que cantó en la iglesia, ella sola, con su guitarra.
¿Cómo se llama?
Almudena.
¿De apellido?
No. Si quieres verlo, te metes en
Mayorcita. ¿En Facebook, ¿Es mayorcilla?
No, no es muy mayor, yo creo que debe
¿O estar... será Almudena Gutiérrez?
No, el apellido no lo sé.
Almudena, sé... guapa, mona...
Normalita, porque tiene unos 50 años, normalita.
Eso tiene pensada. Es que yo tengo unas amigas de mis hijas que canta en la iglesia.
Bien, pues no lo sé. Esta es Almudena, tiene un disco que es Almudena Agua, me parece. Yo me meto en Facebook y si pongo Almudena Agua, me sale ella. Puedes descargarte el disco gratuitamente. Y le dije que si quería venir aquí al programa para que nos dijera un poquito de sus discos y sobre todo que nos cantara. Pues yo si la traigo aquí, yo no solo quiero que me diga y me hable
claro,
de sus discos,
claro, claro.
Quiero también que me cante. Así que tengo que llamarla. La llamaremos...
Cuando la llame le dice, ¿tú tienes una hermana en Málaga?
Vale, de acuerdo. Le preguntaré todo eso.
Claro, para decir, pues es que mi compañero Juan Flores os conoce a vosotros. Ah, vale. Juan Flores, el padre de Marichú.
Ya. Bueno, pues...
Si es ella, vamos.
Vale, si está disponible y acepta la invitación, pues la tendremos aquí el miércoles que viene.
Claro,
y si
claro.
No, si no, pues hablamos de Bea, de sus aceites, de su claro. Romería... De tanto de la Virgen de España.
Y la Virgen de España.
Del Belén viviente, viviente. Belén viviente, donde mi.
Del pantano de Bea, del agua antigua de Huerva.
La verdad que.
que es riquísima, bebido, es un agua muy buena.
Hemos bebido mucho de ese agua.
Hombre.
Hemos bebido mucho de ese agua. En fin, pues nada, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Si Dios quiere, que lo pasen bien todos nuestros oyentes.
Vale, pues nada, y a divertirse este fin de semana.
Si Dios quiere. Y a cambiarse los zapatos.
Yo nací en una llamonte y allí pasé mi niñez.
Mi niñez,
y allí pasé mi niñez. Yo nací en una llamonte y allí pasé mi niñez. Yo nací en una llamonte y allí pasé mi niñez.